COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien. Es la 1:07. Muy buenos días. Eguerdión desde COPE Vitoria. Saludos de David González en el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Es lunes 7 de febrero y con toda la ilusión de una semana que comienza, arrancamos nuestro espacio local. Los lunes en nuestras calles, en las cafeterías, en los trabajos, se habla de algunos de los asuntos del fin de semana y de los que vemos que nos vienen por delante. Bueno, pues queremos analizarlos con nuestro historiador y divulgador analista Eduardo Inclán. Y después charlaremos con Guillermo López de Absamblea, una plataforma de voto seguro y gratuito que el viernes nos hablaba aquí, en este caso en COPE Euskadi, del voto del Benidorm Fest, sí, del Festival de la Canción de Benidorm, que tuvo polémica, ¿verdad? Nos decía que cómo podría cambiarse, cómo podría hacerse de otra manera. Bueno, pues hoy nos hablarán, como expertos que son en voto, qué creen que habrá podido ocurrir en el voto del Congreso el otro día, también muy polémico. Y ya ves qué lío se formó. ¿Qué ocurriría a la hora de votar para la reforma laboral de Sánchez? Es muy curioso el tema, ¿verdad? Muy controvertido y queremos saber qué es lo que opinan los expertos. Enseguida vamos con ello, pero primero miramos los avisos de tráfico y el tiempo. Y en la sala de pantallas del Ayuntamiento está Mónica. Muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carriles alternativamente en la calle Coronación entre Aldave y Eulogio Sardán, de la ocupación de los carriles interiores en Portal de Castilla entre Elvira Zulueta y la Plaza de la Antonia, de la ocupación del carril izquierdo en la Avenida de Santiago 12 y, por último, mencionar el corte de carril Bus Bay en la calle Zumaquera 22. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, cielos muy nubosos, ya estamos viendo, a últimas horas podrían disminuir un poquito las nubes, eso sí, no lo vamos a notar tanto, claro, ya cuando desaparezca el sol. Las lluvias débiles que estamos teniendo en algunos puntos y por momentos van a remitir por la noche también, claro, desaparecen muchas de esas nubes. Viento componente oeste con predominio del noroeste por la tarde, cambiará también y notaremos ese noroeste. Temperaturas máximas sin grandes cambios, tenemos ahora mismo 8 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y ya saludamos a nuestro historiador, divulgador, analista, Eduardo Inclán. Buenos días. Hola, Eduardo. Bueno, yo creo que Eduardo está ahí. O lo hemos perdido. El caso es que él desde esta mañana tenía preparados esos temas porque Eduardo, como nos pasa a nosotros, pues está atento a todo lo que se habla alrededor. Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. Aquí estamos una semana más.
Pues sí. Oye, y además que hay que empezarla en positivo y con ganas y fuerza, ¿verdad? Porque una semana nueva significa proyectos nuevos, ¿no? Y nuevos retos, nuevas oportunidades.
Claro, claro, y sobre todo nuevas conversaciones en el bar. Aquí estamos siempre en la barra, sí. Escuchamos nuevos temas que la gente es de Vitoria verdad. Nos comenta también.
Sí, y mira, ponemos un poquito de música en este aparato de música. ¿Te acuerdas como los que había antes que decíamos, vamos a elegir esta, Edu, vamos a elegir la otra? Y lo de la barra a veces, no te creas, depende del momento, Hemos tenido también que estar mucho en silla y en mesas y lo estamos haciendo también todavía. Y fíjate, escuchaba yo a los de la mesa de al lado y no les faltaba razón. Decía, jo, pues lo vamos a notar, que teníamos dos lugares para ir a urgencias hasta ahora y ahora que ya solo tenemos Txagorritxu. Y se quejaban también, ¿no? Y decían, ay, bueno, decía otra persona, pero igual es para mejor. Si se ha centralizado con todo más moderno, por algo será. Decía, ya, pero vives cerca del centro y te pillan muy a mano con una cosa urgente y te tienes que ir hasta Txagorritxu. Ay, claro, es que va a costar, ¿no?, hacernos esa idea.
Y sobre todo porque Vitoria siempre ha tenido esta dualidad, ¿no?, estos dos hospitales, porque es verdad que Vitoria ya también tiene un tamaño que ya no es el que tenía hace 30 años. Y entonces tenemos que pensar que la gente que vive en Arcayate también tiene que ir hasta Txagorritxu para ir a urgencias. Entonces, claro... Son unas distancias que dices, hombre, pues teniendo dos hospitales, teniendo 250.000 habitantes, yo creo que podemos mantener dos hospitales y que la zona este de Vitoria y la zona sur de Vitoria tengan más cerca lo que es Santiago y la zona norte, que es la más grande, donde vive más gente, que sí, tiene unas estupendas instalaciones nuevas en Chagorrichu, verdad que muchas veces es eso. Y además también, como seguro, quiero decir, aunque no lo pense, aunque no suele pasar y no lo pensemos muchas veces, a ver, puede haber un pequeño problema de gas, de fuga de gas, de una pequeño, ¿cómo se llama? Cuando es fuga de agua. Quiero
sí,
decir,
una fuga de agua, sí, una tubería,
o
algo,
una fuga,
¿verdad?
De gas,
sí.
O una fuga de gas que obligue a cerrar Chagorrichu durante 2 horas porque hay una alerta.
Imagínate.
Bueno, pues claro, pues por lo menos de la otra manera tienes la otra. La otra alternativa, que es Santiago. Pero
sí,
claro,
que debe ser que sí que sigue como urgencias, pero no para atender al ciudadano que va a pie, sino que igual algunas que se deriven. Yo entiendo que alguna posibilidad habría, pero claro, no sé si para acoger todo en caso de un accidente, como tú dices, ¿no? O de algún incidente, efectivamente.
Pero cuando empiezas a debilitar una instalación, el futuro de esa instalación a medio y largo plazo es desaparecer.
Ajá.
Claro, si tú ahora estás empezando a quitar médicos de urgencias y enfermeras de urgencias para llevarlos a Chagorrichu, estás debilitando un servicio que dentro de X años dirán, hombre, pero para tener medio servicio no es rentable.
Ya.
Porque claro, si debilitas el servicio va a caer mucho el número de usuarios, el número de pacientes.
Sí,
y cuando vengan los típicos gerentes que solo vean las cifras, y dirá, hombre, voy a mantener 3, 4, 5 médicos de urgencias para este número de pacientes. Hombre, no. Entonces, el problema es empezar a debilitar una instalación que ha funcionado bien, que los pacientes valoran extraordinariamente y que siempre ha dado muy buen servicio.
Uh-huh.
Ya sabemos que es que esto no es esto no es externalizar la lavandería, esto no es, digamos, sacar a concurso la cafetería. No, esto ya es el corazón de la institución. Es decir, ya estamos jugándonos en... yo entiendo que digan, no, pero si quitamos consultas externas y lo llevamos al UA, ¿vale? Entonces todas las consultas están en el UA, ¿vale? Pero no es lo mismo. Quiero decir, en caso de urgencia, no vas al UA. Es decir, a UA vas cuando ya has pasado la urgencia. En el tema de urgencias es tan importante los medios como la distancia. Entonces,
desde luego, la distancia a veces es vital, ¿no?, para muchas cosas.
Igual que siempre hemos protestado en Vitoria por el hecho de que no tenemos cirugía cardíaca en Chagorrichu, y que el que tiene una cirugía cardíaca grave tiene que ir a Cruces.
A Cruces, sí. Sí.
Y que hay un riesgo añadido para los alaveses por tener que coger una ambulancia medicalizada y tener que ir en medio de una crisis cardíaca. Y eso es una tara que tiene el sistema sanitario alavés, por mucho que nos lo quieran pintar, de que es bonito, de que no pasa nada.
Tiene muchas cosas buenas, pero efectivamente hay otras.
Claro, y entonces no pasa nada hasta que pasa. Entonces, estos son cosas que luego luego nos echamos las manos a la cabeza de cómo puede ser esto. Bueno, pues esto está denunciado hace muchos años. Cuando empezó a funcionar la asociación Corazón Vivo, era para denunciar este tipo de cosas. Yo entiendo que la derecha tiene sus límites y tiene sus cosas. Pero, hombre, que estamos hablando de cirugía cardíaca, no estamos hablando de callistas.
Luego, Eduardo. Sí. Estamos hablando de cosas vitales, estamos hablando
entonces,
de vida.
Cuando hablamos de urgencias, tan importante es, si vives en Adurza, poder ir rápido a Santiago, que no tener que meterte por los bulevares en plena hora punta, vamos a decirlo claro, porque a las 8 de la mañana tener que ir en una urgencia por los bulevares hasta Chagorrichu desde la zona sur de Vitoria, yo que lo he estado haciendo estos días, ir de norte a sur o de sur a norte,
te ha tocado,
de verdad que es un verdadero caos de tráfico. Y que no me digan que el sistema funciona mejor, el sistema de transporte colectivo transporta mejor, porque el tiempo es parecido. Porque si está bloqueado el bulevar de Euskal Herria o está bulevado el bulevar o Juan de Garay, poco más podrás hacer que aguantar. Porque los puntos clave, que son las rotondas, por mucho carril bus que puedan poner, está bloqueado.
Pues sí, Eduardo, o sea que tú apuestas por mantener, ¿verdad?, por solicitar que se sigan manteniendo las urgencias en el Hospital de Santiago.
Sobre todo porque es verdad que tenemos suficiente población. Quiero decir, estamos hablando de una ciudad de 250.000 habitantes y un área alrededor de Vitoria que estamos hablando de más de 355.000, porque no olvidemos que el Alto Deva viene a Vitoria a operar.
Bueno, claro. Es que hay que sumar eso, sí. Porque claro, es que siempre hablamos de lo de ciudad pequeña, que muchas veces nos hemos reñido unos a otros, Eduardo, de decir, a ver, ciudad mediana, en todo caso, no somos una ciudad tan pequeñita, somos una ciudad mediana. ¿Eh?
No,
sí,
somos una de las grandes
hay mucho
ciudades,
complejo.
Una de las grandes ciudades de España. Y tenemos un área alrededor de población que, vale, no es el Gran Bilbao, pero es verdad que la gente de Mondragón y de Vergara también se opera en Chagorricho, también se hospitaliza en Chagorricho. Y viene a urgencias a Chagorricho. Entonces, toda esa población, ahora le quiere sumar todos los de el que estaban en Santiago. Vamos a decirlo claro, es decir, esto no es consultas externas, esto no es otro, no, esto ya es el corazón del funcionamiento de un hospital. Si empiezas a desmantelar un hospital, esto es muy grave, porque ya digo, dentro de 5 o 10 años no tendrás argumentos para cuando venga otro gestor, que no sea el que está hoy, y diga, hombre, para este número de pacientes no me interesa mantener abierto un servicio.
Ay, pues eso sería también un final ya también doloroso. Y oye, a raíz de eso, que fíjate, también estaban comentando en otras de la otra de las mesas, claro que... Que es que además Vitoria se está extendiendo bastante. Vuelve otra vez la construcción a funcionar en algunas zonas donde parece que se había paralizado en los años de crisis, en la pandemia, por supuesto, Eduardo. Y se está expandiendo por barrios que rodean la ciudad, como lo ha hecho en las últimas décadas. Algunos también criticaban, oye, pues no estaría mal que se restaurase algunas zonas que ya están, que ya tienen su vida, ¿no? Que ya tienen pues una vida hecha de muchos años, pero es que Vitoria se sigue extendiendo, se sigue expandiendo y, como tú decías, pues eso acoge cada vez a más vecinos y viene un poquito hilado también con lo del hospital y las necesidades, ¿no? De salud.
A ver, claro, aquí son dos tendencias diferentes. Primero es los grandes nuevos barrios que se empezaron a construir por la causa de la crisis económica. Y luego la pandemia, se ha parado las obras y ahora se retoman, porque es verdad que son barrios que están sin terminar de construir, y sobre todo la iniciativa privada con la crisis económica de 2011-2012 paró por completo, porque así como seguimos viendo cómo las instituciones públicas seguían haciendo vivienda de VPO durante la crisis, claro, pisos libres son un precio más alto. Y eso es lo que separó radicalmente, porque también los bancos no estaban dispuestos a avalar determinados préstamos e hipotecas. Claro, ahora la crisis económica se ha superado. Es verdad que estamos en una crisis de recuperación por causa de la pandemia, pero es verdad que veremos a ver qué sucede con la actividad económica cuando salgamos definitivamente y nos quitemos las mascarillas y podamos hacer una vida, ¿no?, de turismo, de comercio y de traslados normales. Pero, claro, Vitoria tiene barrios que están sin terminar y se ha dado varias vueltas.
Ahí quedaron.
No olvidemos que está el tema de la redensificación para ocupar mejor esos lugares de Salburúa, de Zabalgana, ¿no?, de la zona de Arechavaleta, toda la zona sur, que también se está recuperando ahora la construcción. Entonces, ese es el futuro de la construcción. Pero luego tenemos otro problema en Vitoria, que es los barrios del redesarrollismo.
Sí,
Vitoria
sí.
dio un salto espectacular, como muy pocas ciudades han dado, al pasar de 45.000 habitantes a 150.000 en 15 años o 20 años.
Entonces,
allí se construyeron una gran cantidad de edificios para albergar a más de 100.000 habitantes nuevos y, claro, se hicieron con las calidades que se hicieron en ese momento. Claro que hay edificios que están bien de esa época, pero hay muchos que son precarios porque se hizo con materiales rápidos o baratos, digamos, para albergar a todo tipo de población.
Había prisa,
esos barrios, claro, esos barrios han envejecido peor. Siempre se pone de ejemplo Zaramaga, pero también hay partes del Pilar, ¿no?, digámoslo así,
toda la zona
de Aldave, y algunas zonas de toda esta zona de Ramiro de Maestu y tal, también hay casas que son bastante, digamos, obsoletas, en el sentido de que por fuera pueden estar bien, pero por dentro los materiales pues no son los mejores.
Y se va notando.
Y entonces,
más años.
Toda esa zona de Domingo Beltrán, Basoa, hay edificios que son bastante, digamos, sencillos. Y claro, y con 60 años de antigüedad o 50 años de antigüedad, pues esos edificios ya empiezan a tener problemas de de consolidación.
Sí, y lo sabrán muy bien los vecinos y vecinas que nos estén escuchando, efectivamente.
Claro, y eso se junta a que habrá que hacer un plan para terminar de construir la nueva Vitoria, pero habrá que hacer un plan para restaurar todos esos barrios, como Adurza, ¿no? Como, pues eso, toda la zona de Aldave, la zona del Pilar.
Todos esos barrios que lo necesiten, efectivamente, Eduardo. Lo vamos a tener que dejar aquí hoy. Oye, que no nos da tiempo ni hoy ni el otro día hablar del Festival de Benidorm. Que fíjate que tenía yo ganas de preguntarte, a ver si para el lunes que viene tenemos un huequito.
Ay, Benidorm, bueno.
Porque ha traído polémica y hemos estado hablando.
Lunes, claro que sí. El próximo lunes, a ver si buscamos la canción de Chanel y la empezamos la sesión con ella.
Eso es.
Y así ya no nos escapamos del tema.
Oye, pues mira, apuntado queda. Seguro que nuestro compañero David también ha tomado nota. Un abrazo fuerte, Eduardo Inclán. Venga, y que tengas una semana buena.
Agur. Lo mismo para vosotros. Hasta luego.
Una 23 minutos en COPE Más Euskadi. Te decíamos que hace unos días, aquí en nuestra antena, bueno, en COPE Euskadi, hablábamos para todo Euskadi, hablábamos con una plataforma llamada Asamblea, una plataforma de voto digital seguro que ha sido creada en Bilbao por un equipo de jóvenes y que garantiza los procesos participativos regulados de las organizaciones. Les dota de la capa legal necesaria para digitalizarlos, ¿no? Además, proporciona un voto gratuito. Y hablábamos además con uno de los socios fundadores de este proyecto, con Guillermo López, que nos explicaba cómo funciona esta iniciativa vasca y nos contaba cómo podríamos haberla utilizado, por ejemplo, para el Benidorm Fest, bueno, y para muchas otras cosas. Mira, hemos recurrido a estos expertos para que nos expliquen acerca de este controvertido, bueno, de esta polémica que se ha creado en el Congreso a la hora de votar por la propuesta de la reforma laboral de Sánchez. Qué bueno, parece que pinta que ha podido tener un fallo más humano que informático. Nos lo va a decir Guillermo López, ¿eh? Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A quien saludamos recordando que pertenece a esta empresa que decimos, a Asamblea, que lleva 3 años de trayectoria ya con el voto electrónico, que tiene más de 200 clientes, ¿eh? Que esto se dice pronto, pero fíjate, uno a uno, y 650 procesos ya en marcha. En estos 3 años, madre mía, cómo ha crecido y cómo ha corrido Asamblea. Y bueno, que además cuenta, ¿verdad, Guillermo?, con tecnología puntera y que podéis hablarnos como expertos pues de lo que ha ocurrido aquí, en este caso.
Eso es. Vamos, la herramienta de voto del Congreso es fantástica y tecnológicamente ha pasado muchísimos filtros, está muy certificada y está muy probada, porque en el Congreso, aunque parezca mentira, se vota mucho. Hay leyes que requieren igual 200 votaciones con enmiendas, la ley de los presupuestos, se vota cada uno de ellos y la verdad es que equivocarse en el Congreso es normal. O sea, de hecho, los congresistas suelen contar que se equivocan normalmente y no pasa nada.
Nos podría pasar a cualquiera, desde luego.
Exacto, exacto, y no pasa nada. Lo que pasa es que no es lo mismo meterse un gol en propia meta en un partido de liga normal que en la final de un Mundial o de la Champions. Entonces, claro, si te metes un gol en propia meta en la final de la Champions, realmente la vergüenza, los colores... Si puedes alegar cualquier otra cosa menos el fallo, vas a...
Fue en mano, ahí está.
Fue en defensa, fue el árbitro que pasaba por ahí, pero...
O un fallo informático, ¿no? Un fallo digital, lo que es lo que se ha esgrimido, Guillermo, ¿no? Algo así, pero vosotros creéis que ha sido un fallo humano, un fallo normal y un fallo humano, nunca mejor dicho, ¿verdad? Un fallo humano que podemos cometer todos.
El Congreso tiene unos sistemas informáticos, os podéis imaginar... es la gobernanza del Estado, los requisitos para hacer una herramienta como esa ni siquiera nosotros las cumpliríamos. Tendríamos que trabajar mucho en nuestra plataforma para cumplirlos, son exhaustivísimos. Y tecnológicamente, las tecnologías que utilizamos son bastante parecidas, todos los que hacemos motor electrónico, que no somos muchos tampoco, ¿no? Pero tanto Saitel o Indra, que pujan por los recuentos de las elecciones, hasta otras empresas más modestas como la nuestra, utilizamos blockchain, cifrados avanzados, y en esos cifrados solo puedes meter el voto de una manera, que es pegándole al botón del sí, ¿no? Entonces no hay otra manera de hinchar, de meter votos, es completamente imposible. Pero ya os digo, en esa experiencia que has dicho, ¿no?, que nos avalan ya 3 años y bueno, la gente se
y 200 clientes y 650 procesos, madre
sí,
mía, Guillermo.
Pero se equivoca, o sea, que es una equivocación y cualquier congresista lo reconoce y en las tertulias suelen comentarlo, porque votan muchísimo. Bueno, este mismo diputado concreto se le conocen 3 fallos en 3 votaciones, es decir, que no es la primera vez.
Oye, pero Guillermo, fíjate que igual te parece una tontería lo que te voy a preguntar, pero vale, ¿sí o no? Darle al botón del sí o no. Pero vamos a ver, no te pregunta como el ordenador cuando te dice, ¿está seguro usted de que quiere borrar esto? No te dice, ¿está seguro usted de que va a votar sí o no? Y como algo que te refrende un poquito, ¿sabes? No.
No, porque imagínate votar 20 veces, 30 veces que votas sí, esto no. Generalmente todos los diputados tienen unas directrices. Nosotros llevamos las votaciones de las Cortes del Gobierno valenciano. Y bueno, realmente votan 2, 3, son los que cumplen ciertos puntos para poder votar en remoto. Y no hemos tenido nunca ningún problema con alguna equivocación, pero bueno, porque ellos asumen. Tener en cuenta que todo está muy regulado, hay unos reglamentos muy exhaustivos y no de ninguna manera dejarían repetir el voto, porque eso sería peor por la picaresca, una votación muy igualada y dices, bueno, voy a decir que quiero repetir el voto. Habría negociaciones, pues, entonces los reglamentos no dejan repetir los votos.
No dejan
el
repetir.
Diputado generalmente asume que me he equivocado, no pasa nada. Pero en este tipo, en esta votación concreta, que era como la champion de las votaciones de esta legislatura, esa equivocación ha dolido bastante.
Pues lo van a llevar a los tribunales, no sé, pero claro, visto lo visto de las normas que puede haber, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, eso ya
bueno,
son asuntos suyos y a ver.
Está muy regulado, ¿eh? O sea, repetir un voto hoy en día
es difícil, ¿no?
En cualquier votación regulada no se suele contemplar, ¿eh?
Claro, pues qué sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y qué cargo de conciencia cuando uno se equivoca, una se equivoca y ha creado que la situación cambie radicalmente, ¿no?
Claro, este mismo fin de semana un periódico recogía sus declaraciones de la que he liado, o sea, el mismo ya...
Claro. Guillermo López, discúlpanos que nos vamos, socio fundador del proyecto Asamblea, él dice que modesto, lo decía humildemente, pero bueno, que todo lo que tienen ya y todo lo que llevan por delante, así que como expertos les queríamos hoy consultar. Un abrazo y muchísimas gracias. Y un saludo a todo ese gran equipo de Asamblea. Ya nos contaréis qué ha salido con ese proyecto que teníais ahí de a ver qué canción salía, si fuese un voto por persona y gratuito. Ya nos contaréis. Un abrazo.
Os damos los resultados. Un saludo. Hasta luego.
Agur. 23:00:00